Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Por supuesto les saluda Amado Gil, me acompañan Juan Pendaz en los controles de audio, Johnny Hilfer en la producción y coordinación del programa. En solamente minutos ya vamos a presentar a nuestros invitados, pero les presento primero el tema, después por supuesto de agradecer a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren, la sintonía del programa. Hablaremos sobre Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia, o el presidente colombiano Iván Duque, ha vuelto a pedir a Cuba que entregue a los negociadores de paz de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que están en la isla luego de que se asumiera, por supuesto, la autoría de atentado terrorista en Bogotá que dejó 20 cadetes muertos. Como todos conocen, esta guerrilla del el Ejército de Liberación Nacional produjo un atentado en Colombia, en Bogotá, precisamente en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. 20 muertos, 68 heridos. Antes de presentar los invitados, quiero poner en contexto la situación. Y vamos a escuchar, primero que todo, vamos a escuchar declaraciones del canciller de Colombia, el señor Carlos Holmes, y también del alto comisionado de la paz, Miguel Ceballos, por parte del gobierno colombiano, lo que tuvieron que decir.
Los países miembros de Naciones Unidas, Colombia y Cuba entre ellos, tienen la obligación de llevar ante la justicia a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de actos terroristas.
El ELN está reconociendo como un solo bloque, como una sola organización, la comisión de este acto terrorista y, por tanto, como organización debe responder ante las autoridades en Colombia y en el mundo.
Pero es que precisamente la guerrilla del ELN también hizo declaraciones, en este caso en La Habana. Pablo Beltrán, que es el jefe de la delegación para los diálogos de paz, se encuentra en La Habana o en Cuba y también hizo declaraciones. Por cierto, Pablo Beltrán es el nombre, el alias, el nombre de guerra, como le pudieran llamar. Este señor se llama Israel Ramírez Espineda. Es uno de los autores intelectuales, se les acusa de ser, o ya fue condenado por un secuestro de un avión en Colombia en el año 1999. Recibió una sentencia de 39 años de prisión y es uno de los que está en Cuba al frente de la delegación de la guerrilla del ELN. Vamos a escuchar lo que dijo desde La Habana.
Nadie nos puede pedir de que si nos atacan nos amarremos los brazos atrás. Entonces eso, pues aspiro a que ese ambiente se distensione y se puedan reanudar las conversaciones. Estamos en Cuba desde hace 8 meses y nosotros de los planes de los frentes nuestros en Colombia no es de nuestra incumbencia. Pese a los ambientes bélicos de ataques que haya o que pueda haber, la decisión del ELN es no apartarse de un camino de solución política.
Bien, ahí tienen el contexto. Le presento al panel que vamos a analizar precisamente este tema, que en definitiva yo creo que ha tomado por sorpresa a todos, tanto en Colombia como en Cuba, y ha desatado pues ahora esta tormenta. Hay un titular del diario ABC de España que dice que la onda expansiva de la explosión ha llegado a Cuba. Y les presento a mi primer invitado, es Luis Eduardo Celis, alguien que ha participado muchas veces con nosotros en este programa, asesor de la Red Pro de Paz, es la Red Pro de Paz, así se le llama, es una red nacional de programas regionales de desarrollo y paz. También nos acompaña desde Las Tunas, Cuba, el periodista independiente Alberto Méndez Castelló y nuestro copresentador en Madrid, España, Michel Suárez. Comencemos entonces por Luis Eduardo Celis. Primero, lo saludo y segundo, le hago la pregunta directamente. Ha dicho alias Pablo Beltrán que si se les ataca, no nos vamos a amarrar los brazos atrás. Y tiene derecho a decir una persona que ha estado fuera de la ley, digamos en guerras irregulares, tiene derecho a decir si se nos ataca, nosotros vamos a atacar. ¿Esto es una respuesta correcta, Luis Eduardo? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Amado, un saludo a ti y a toda la audiencia y lo mejor para este año.
Gracias.
Bueno, yo creo que estamos ante una situación muy triste, ¿no? Y es la continuidad de este largo conflicto colombiano y la imposibilidad para encontrarle un acuerdo con esta guerrilla que permanece, que es la del Ejército de Liberación Nacional, porque afortunadamente en los dos años anteriores logramos un acuerdo con la guerrilla de la FARC. Yo lo que quisiera decir aquí es que seguiremos buscando un esfuerzo de paz y de negociación. Creo que es muy desafortunado lo que está pasando, porque yo creo que en todo hay que ser serio, los estados tienen que ser serios, las personas tienen que ser serias, y aquí estamos hablando de un protocolo para un tema muy específico como es la terminación de una negociación, y desafortunadamente en esto ya ha terminado implicada Cuba, que yo creo que nos está haciendo es un favor. Y al hacernos un favor, ahora terminado en este lío de diplomacia y de discusiones. Y sobre tu pregunta, el ELN es una organización insurgente en medio de un conflicto que no ha terminado. Entonces, los hechos de la semana pasada aquí en Bogotá, con este atentado contra esa escuela de policía donde murieron 20 jóvenes, y bueno, ha sido una tragedia, pues es un hecho lamentable, tremendamente lamentable, pero es la constatación de que tenemos un conflicto interno que no hemos resuelto. Y que, bueno, yo creo que por lo menos en estos 3 años del presidente Duque, 4 años, no lo vamos a resolver.
Bueno, usted decía, pero le paso la palabra a nuestro invitado desde Cuba, Alberto Méndez Castelló, nuestro periodista independiente en Cuba. Usted decía que Cuba le hace un favor. Quizás otros puedan opinar que Cuba está asumiendo responsabilidades por lo que tiene que ver con las insurgencias dentro de Colombia. Quizás por eso ha sido el lugar más escogido por la FARC, fue el lugar escogido por la FARC y es el lugar donde se ha trasladado el ELN para los acuerdos de paz. Así que no sé si es favor o si es asumir responsabilidades, en este caso por el gobierno cubano, por haber apoyado a todos estos grupos tiempos atrás. Y bueno, y cuidado ahora. Alberto Méndez Castelló, saludos, bienvenido al programa y adelante con su comentario y pregunta para nuestro invitado.
Hola, muy buenas tardes y primero que todo nuestras condolencias para los familiares de esas personas que han fallecido. Mire, yo tengo, Amado, una pregunta para el señor Luis Eduardo, y es que, como todos sabemos, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, aprobada por la OEA, establece que la represión de los actos terroristas no sea interferida, digamos, por las garantías legales como el secreto bancario, el traslado de detenidos entre países o el derecho de asilo, ¿no? Pero bien sabemos que Cuba no integra la OEA. Pero aún así, mire, el ministro del Interior cubano firmó en el año 2014, concretamente en junio de 2014, la resolución número 12, que es norma el enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas. Pero hay un punto aquí, y es que el gobierno cubano no considera al ELN una organización terrorista, sino como un movimiento de liberación nacional, dicen ellos. Y entonces yo pregunto en su leal saber, ¿qué le hace entender o qué le hace presumir al gobierno del presidente Duque que el gobierno del general Raúl Castro entregará a estas personas que están aquí en La Habana desde hace ya 8 meses, como ellos han admitido?
Sí, un saludo para ti. Mira, yo creo que el contexto de este tema es unas negociaciones de paz que estableció el gobierno del presidente Santos con la guerrilla del ELN. Esas negociaciones han tenido un acompañamiento internacional, han tenido una figura de garantes internacionales, de estados y de gobiernos, donde está Cuba, donde estaba Venezuela, que ha sido hecha a un lado por el gobierno, por el nuevo gobierno del presidente Duque, donde está Noruega, Brasil y Chile. Eran seis países los garantes del desarrollo de esta negociación, o sea, eran testigos y compromisarios y digámoslo, de gente de buena voluntad ayudando. Esta negociación tiene unos protocolos, y uno de esos protocolos es el protocolo de finalización de la negociación. O sea, un rompimiento de la negociación. Lo que hemos tenido el viernes pasado, luego del cruel atentado del jueves, es que el presidente Duque ha dado por terminada el contacto con el ELN, porque hay que decir que eso arrancó en el gobierno del presidente Santos en el año 2016 y llegó hasta el 7 de agosto del año pasado, donde asumió un nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno, el del presidente Duque, le ha dado continuidad al proceso. ¿En qué sentido? En que ha mantenido la normatividad que permitía que estas personas estuvieran estuvieran en La Habana. O sea, estas personas son irregulares, que tienen órdenes de captura en Colombia, que tienen condenas en Colombia. El señor Pablo Beltrán, que es el jefe de la delegación, tiene varias condenas en Colombia. O sea, ha sido llevado a juicio en ausencia y ha sido condenado. Para que él pudiera estar en esta delegación y hablando con el gobierno, hay un procedimiento legal en Colombia. Hay una suspensión de las órdenes de captura. Eso lo hace la Fiscalía General de Colombia. Entonces, lo que ha hecho el presidente es dar por terminado esos contactos y solicitarle nuevamente a la Fiscalía que reactive las órdenes de captura. Claro. Entonces, en esta situación estamos en que hay un protocolo establecido entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, con el acompañamiento de los países en los cuales está Cuba y Noruega, Brasil y Chile, en la que se establece con detalle qué hacer en caso de ruptura. Entonces, esa es la discusión que ahora tenemos, que ahora el presidente le está pidiendo a Cuba que entregue esas personas a la justicia colombiana, ¿cierto?, saltándose a un protocolo. Entonces, aquí hay una discusión tanto jurídica como también política.
Claro.
En el sentido jurídico es que hay un compromiso del gobierno colombiano que firmó, o sea, es un papel firmado del cual son garantes los países mencionados. Entonces, imagínense ustedes esto, si en el año 65 las negociaciones entre Estados Unidos y Vietnam en París, ¿cierto? Los vietnamitas le propinan un golpe impresionante a los Estados Unidos y entonces los Estados Unidos rompen con los vietnamitas y le pide a Francia que le entregue a los vietnamitas para juzgarlos en Estados Unidos. Estamos hablando de unas negociaciones con actores armados irregulares. Entonces yo creo que eso es el contexto de este debate.
Y es bien complicado, Michel. De todas maneras, quiero decir, hay declaraciones del canciller cubano, o sea, en este caso, del gobierno cubano, donde en definitiva lo que dice es Cuba jamás ha permitido, esto lo dijo Bruno Rodríguez en su cuenta de Twitter, Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas contra ningún Estado. Cuba ha cumplido estrictamente su papel como garante y sede alternativa de la mesa de diálogos de Colombia entre el gobierno y el ELN. Claro, no hay un pronunciamiento directo sobre si los van a entregar o no. Yo creo que, como dice nuestro invitado Luis Eduardo Celis, esto es un proceso que no es tan sencillo, es bien complicado y que nadie se lo esperaba en este momento. Michel Suárez, saludos, adelante.
Hola, ¿qué tal, Amado? Saludos para ti, saludos también para Alberto Méndez Castelló y para nuestro invitado de hoy, el señor Celis, experto colombiano en estos asuntos. Acabo de leer que Noruega, que es uno de los países garantes también, está diciendo que se debe cumplir ese protocolo, ¿no?, el que fue firmado con el ELN. Me surgen muchas dudas, ¿no?, a partir de la defensa del protocolo, y señor Celis, de verdad no creo que el ejemplo entre Estados Unidos y Vietnam sea el mejor, porque se trataba de dos estados que estaban intentando poner fin a una guerra, y en este caso se trata de un grupo narcoterrorista enfrentado a un estado, ¿no?, como el de Colombia, un grupo interno. Son, creo que, casos distintos. No hay dos estados y uno mediando de por medio, sino hay un grupo irregular intentando saltarse y cometiendo un acto terrorista. A mí me parece que hay cierta doble vara, ¿no?, a la hora de medir este asunto, donde dice ELN, pongamos Al-Qaeda, creo que sería el ejemplo, ¿no? Pongamos Al-Qaeda. ¿Y de qué protocolos estaríamos hablando si se tratase de Al-Qaeda tras reventar una negociación con un carro bomba que mata a 20 y pico de personas? ¿De qué protocolos estaríamos hablando en ese sentido? No, me gustaría escuchar su comentario a partir de que creo que el ejemplo, en mi opinión, no es el más adecuado, el de Vietnam y Estados Unidos.
Te pongo otro ejemplo para que lo comentemos. En este momento hay diálogos entre el gobierno de Estados Unidos y los talibanes para buscar un esfuerzo de convivencia en Afganistán. Pongamos, por ejemplo, que se arma una mesa de diálogo entre Estados Unidos y los talibanes en Noruega, ¿cierto? Y de pronto los talibanes ponen un carro bomba en Kabul y entonces Estados Unidos le dice a Noruega, ya he roto con los talibanes, por favor, pásenme los talibanes y los llevo para Washington. Ese es el tipo de discusiones que en este momento tenemos. O sea, aquí hay un conflicto interno que tú lo puedes denominar como te parezca a ti. Lo que sí es cierto es que el ELN lleva 54 años en una rebelión armada donde ha hecho narcotráfico, donde ha hecho terrorismo, pero ha permanecido en la historia de Colombia, ¿cierto? Si tú vienes a Colombia, puedes ir a donde ellos están, en territorios, están allá, bueno, permanecen. O sea, no son fantasmas. Es una pequeña fuerza que permanece en territorios de Colombia. Y estamos tratando de solucionar ese conflicto. En eso nos ha ayudado Cuba, ¿cierto? Muy amablemente, porque recordemos que esta mesa primero funcionó en Quito. Y de Quito nos echaron al Estado colombiano y al ELN nos echaron por la muerte de tres periodistas de los cuales se culpó a irregulares colombianos. En ese escenario de que no teníamos dónde trabajar, porque nos habían echado de Ecuador, entonces Cuba, el gobierno colombiano le pidió a Cuba que nos permitiera instalar esa mesa allá. Y ahora tenemos este impasse. Entonces, yo creo que, yo les sugeriría que ustedes piensen en que aquí hay un compromiso de Estado. Se firmó, existe un protocolo firmado, del cual Noruega es garante, no solamente Cuba, sino Noruega. Y hoy la diplomacia noruega, ustedes saben que tiene al centro de sus intereses el tema de paz, está diciendo, hay que cumplir este protocolo.
Pero ¿cómo se puede cumplir, Celis? No voy a poner ni el ejemplo de Vietnam, ni Estados Unidos, ni el Talibán, ni nada. Voy a hablar exactamente del ELN. ¿Cómo se puede cumplir cuando en medio del avance esta gente decide romper una, además la justificación que dan es absurda? Esto es una guerra de igual a igual, porque ahí se forman los policías que nos persiguen y por eso
lícita,
nosotros
dicen.
Así
lícito, ha sido el calificativo.
Ajá,
lícito, que han dado.
Ha sido lícito.
Es una respuesta lícita, como, o sea, si el Estado les hubiese agredido, ¿no? Algún momento, cuando en realidad el Estado se defiende del terrorismo con las fuerzas que le ofrece la propia ley.
Todo parece, con todo respeto, Celis, todo parece indicar que es el ELN el que no quiere el desarrollo. Sí, ¿quién me hablaba, Alberto?
Sí, mira, Amado.
Nos quedan pocos minutos y quiero dejárselo a Celis, así que rapidito, Alberto.
Bueno, pues nada, para clarificar esta duda de Michelle y acá lo que decía Félix, pues mira, ellos no califican según las leyes escritas y no escritas de la guerra como combatientes, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Entonces no se puede equiparar nunca. No, pero yo tenía otra pregunta para el señor Félix, y es que sencillamente, ¿por qué si el gobierno castrista fue inspirador y, digamos, sostén y se entrenaron muchos de ellos acá en Cuba, de estas personas del ELN, incluso la bandera es la roja y negra del 26 de julio, ¿cómo es que entonces el gobierno de Colombia establece como, o le pide al gobierno de La Habana que sirva de negociador?
Lo hizo también con la FARC. Adelante, Celis.
Sí, igual.
Y terminamos con usted. Adelante, su respuesta.
Sí, yo creo que es evidente que no hay madurez para resolver este conflicto, o sea que todavía no hemos logrado el punto de madurez para resolver
por parte del ELN.
Exactamente, por parte y parte, digámoslo. Esto es una negociación, entonces tiene que haber un punto de entendimiento en el que no hemos logrado todavía llegar. Esto es lo que nos coloca de frente, es en el reto de madurar las condiciones para la negociación, porque yo te puedo asegurar, esto no se va a resolver en 2 o 3 años. O sea, esto es un conflicto irregular. Entonces, tendremos que... Mi opinión es que la única forma de resolver esto es mediante una negociación. Pero hoy no hay condiciones para la negociación. El ELN no tiene un formato flexible de negociación, no tiene una disposición de negociación real. Y el gobierno del presidente Duque, que sabemos que es una derecha dura, tampoco tiene interés en avanzar en esa negociación.
Y ahora mucho menos después de esta acción violenta del Ejército de Liberación Nacional.
Correcto.
¿Puede ser una facción? ¿Puede ser una facción o esto es un acto bien organizado?
No, esto es una cosa decidida en la dirección del ELN y asumida. De hecho, asumió la responsabilidad de la dirección del ELN en un comunicado que presentó el día de ayer.
Entonces significa que son ellos los que quieren quizás romper estas negociaciones, no les conviene. Quizás, y ya con esto termino, quizás la experiencia de la FARC, de la negociación de la FARC y el resultado, ¿no lo quieren para ellos? ¿Estaría por ahí?
Sí, ellos quieren otro tipo de negociación y otro tipo, y no creen en el camino de la negociación todavía, no creen en ese camino. Entonces, si no creen en ese camino, pues no lo van a tomar. Si creyeran en la negociación, serían flexibles, abandonarían el secuestro, harían un cese unilateral, buscarían el apoyo de la sociedad, pero con lo que han hecho, lo que hacen es ganarse el repudio de la sociedad.
Y entonces ahora se complica la situación, porque si no quieren negociación, Cuba va a tener que entregarlos.
No, Cuba tiene que aplicar el protocolo.
Pero protocolo con una gente que no quiere negociar.
pero ese fue el acuerdo. El acuerdo que se hizo entre el gobierno colombiano, que representa al Estado colombiano, y la guerrilla del ELN, fue hacer unas negociaciones, y que si esas negociaciones no funcionaban, hay un protocolo para que la gente del ELN pueda regresar a sus campamentos. Ese es el protocolo. Eso no significa que no se les vaya a perseguir, que no se llevarlos a la justicia. Claro que sí hay que perseguirlos y llevarlos a la justicia, pero en este caso en concreto, la delegación que está en La Habana estaba en el marco de una negociación, y esa negociación tiene unos protocolos que hay que cumplir.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Nos encanta, Celi, que siempre acepte. No, bueno, es interesante. No, es muy interesante. Son puntos de vista. Yo creo, este programa lo hacemos para eso, para que sean nuestros oyentes los que saquen sus propias conclusiones. Ahí están las preguntas, ahí están las interrogantes, ahí están las explicaciones que ha dado nuestro invitado, y eso es precisamente lo que nosotros hacemos. Muchísimas gracias, Luis Eduardo Celi. Un placer de verdad que haya estado con nosotros en el programa.
Muchas gracias.
Siempre aceptando nuestra invitación y se lo agradecemos. Bueno, Alberto Méndez Castelló desde Las Tunas, muchísimas gracias. El programa daba para mucho más, ojalá hubiera sido mucho más largo. Michelle Suárez desde Madrid, muchísimas gracias a ti también, y por supuesto a Johnny Hilfer, a Juan Pendaz. Los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martín, sobre todo ahora que viene Hoy en Cuba con nuestro colega Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.